todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos, como suele ser habitual, puntuales a las 11 de la mañana, esta segunda edición de la semana de nuestro programa de radio dedicado al rock y al heavy metal. Ya sabéis que la intención, de forma humilde y modesta, es intentar dar cabida a la actualidad de nuestra música. Es amplia, es variada, no podemos llegar evidentemente a todo lo que ocurre, pero por lo menos una muestra de ello esperamos ofrecerte. Y luego siempre sabiendo que por ti mismo y por ti misma pues puedes seguir también investigando, buscando novedades, conciertos, que hay un porrón de ellos, porque evidentemente no todo puede uno abarcar ni en 4 horas ni en 24 al día dentro de lo que es en nuestra música, lo cual no es mala señal, significa que esto sigue estando muy vivo. Los sábados a la mañana se hacen un poquito más duros cuando vienes de un concierto de música que te deje una agradable resaca, como es el caso de ayer, Disconnected y de Raven Age, que estuvimos viendo en la Sala Groot de Portugalete. Te contaremos brevemente lo vivido allí, porque pues, bueno, no he tenido demasiado tiempo para reparar en muchas cosas. Simplemente es la sensación que uno se tiene en el cuerpo de las bandas que ha disfrutado en directo, del ambiente que hemos vivido en una sala, de nuevo rodeados de gente maravillosa. Y en definitiva, son cosas como esta por lo que merece la pena este tránsito por la vida, ¿no? Por estas cosas que nos hacen disfrutar, estar juntos, unidos, en conexión, en armonía. Pues eso es lo que suele ocurrir en las salas de conciertos y en los eventos de música en directo, en esta cultura maravillosa rock y del heavy metal. Siempre agradecerte enormemente la escucha, de verdad, que llegues a un programa de radio como este, pues completamente independiente, que se hace con los medios de los que uno puede disponer, y que agradece a cada una de las plataformas emisoras que nos dan cabida, sobre todo y en primer lugar a Zopimpe Irratia, desde cuyos estudios estamos emitiendo, y también a La Orobeita Masaspi Irratia, que seguimos emitiendo también a través de ese punto del dial 97.0 aquí en Vizcaya, también en su página web laorobeitamasaspiirratia.info, 97irratia.info. También conectamos en nuestra web lamiradanegra.com. Eso en directo, pero bueno, que si llegas en diferido al programa, se entiende también perfectamente, porque es que solamente que nos dediques un espacio de tu tiempo ya es increíble. Evidentemente, si puedes elegir cuándo colocas ese tiempo para nosotros, pues también es totalmente comprensible ante la vida y el ajetreo que llevamos todos en el día a día. Así que no me cansaré nunca de daros las gracias, de verdad, por estar ahí escuchando este programa. Hablando de conciertos y de buenas sensaciones, venga, vamos a comenzar con un auténtico clásico que tendremos tocando esta semana por aquí. Concretamente, el próximo día 3 de abril llegarán a la Sala Group de Portugalete los alemanes Warrant. No confundir con la banda americana de éxito, además, la primera parte de los 90. Estos son una banda clásica de speed metal de escuela alemana, que debutaron en el año 1985 con el EP First Strike, que luego dejarían discos como The Enforcer en el año 85, y después un periodo enorme de silencio, de parón, de desaparición de la banda. ¿Cuántas bandas tienen unas mismas pautas en su historia? Pues Warrant no son una excepción. Y luego regresarían en 1999, en 2014 editaron otro trabajo discográfico, concretamente Metal Beat, y ahora mismo pues es un lujo poder ver a estas leyendas en directo en los escenarios. Cierto es que yo personalmente no podré estar, porque también tenemos la cita con Austere en Bilbao, en la sala Mito en este caso, y claro, hay que elegir. En dos sitios a la vez no se puede estar. Es una pena, porque ya me gustaría poder disfrutar también de estas auténticas leyendas. Que disfrutamos contigo, arrancando el programa con The Rack, del año 85, de aquel The Enforcer, Warrant. Luego te recuerdo todas las fechas que tienen a nivel estatal. Pues así suenan esos clásicos Warrant que podremos disfrutar en estas fechas que ahora mismo te digo, el día 2 de abril de 2025 en Barcelona, Sala Bluat, el 3 de abril de este año 2025 en Portugalete, en la Sala Group, el 4 de abril Madrid, Sala Silicona, 5 de abril en Almería, en el Sociedad Club Metal María Fest, entiendo que dentro de un de un Metalmería Fest dentro del festival, el 6 de abril en Castellón, en la Sala Tal. Nos quedamos, por supuesto, con la fecha del día 3 de abril en Portugalete, porque cae aquí en Vizcaya, que te recuerdo que es desde donde se hace este programa de radio, y en Vizcaya, y un jueves vamos a tener dos actuaciones más que recomendables, con estilos muy diferentes. Yo tiendo más hacia este heavy metal clásico por gustos, la verdad que he asumido o asimilado otras vertientes con el paso del tiempo, pero sigo un poco bastante embaucado por lo que es este sonido clásico de los años 80 fundamentalmente, pero en este caso me he decantado por ver esa fecha única de Austere junto a Lunar Tomfields en la Sala Mito de Bilbao ese mismo día 3 de abril. En cualquier caso, te recomendamos que acudas a cualquiera de los dos lados, pero bueno, sí, o bueno, o que descanses o que hagas lo que quieras hacer, pero que tienes estas dos opciones en vivo que desde aquí, desde La Mirada Negra, te recomendamos para el próximo día 3 de abril, jueves. Y ya que hemos escuchado un tema clásico, ¿por qué no irnos prácticamente 30 más adelante en el tiempo, cuando en 2014 la banda editaba este trabajo discográfico de título Metal Bridge, que yo creo que es lo último que han presentado hasta la fecha, porque tampoco he podido seguir mucho más, y que yo sepa es lo último que han presentado? No ha sido una banda muy prolífica, estos alemanes Warrant, en cuanto a lanzamientos discográficos, pero han editado discos que podemos decir pues que forman parte de la leyenda de un estilo como es el speed metal, y viniendo de una cuna como la alemana, pues creo que eso significa bastante. Luego ya otro tema es la formación que actualmente tengan. Pues George Juraschek es el que lleva desde el principio en el grupo, en las voces y en el bajo, y luego pues se ha ido rodeando de otros músicos que serán los que veamos en esta gira que te acabamos de, cuyas fechas te acabamos de comentar. Vamos a dar ese salto en el tiempo, y en 2014 editaban este disco donde encontrábamos temas como este Asylum. Warrant, sonando doblemente en el inicio del programa en el día de hoy.
Is it only you?
buena cita el día 3 de abril en La Groove, en uno de los mejores lugares para disfrutar de la música en vivo aquí en Vizcaya. Nuevamente galardonados con el premio Cosca, por cierto, así que felicidades para la sala. 2 años consecutivos ganando ese premio que reconoce la labor en diferentes facetas dentro de la música en Vizcaya. Evento que ya se ha convertido en anual desde hace unos cuantos años y pues creo que es una buena cita. No he podido estar este jueves por temas laborales realmente, porque aunque no me coincida con horario plenamente, uno tiene que estar pues preparado para estar en plenas condiciones para el trabajo, lo que tiene la vida, y el caso es que no pude estar, pero me hubiera gustado estar ahí celebrando con los ganadores, como por ejemplo la Sala Group, ese reconocimiento creo que más que merecido para músicos, periodistas, gente vinculada a la música, en definitiva todo lo que podríamos entender como la escena aquí en Vizcaya. Los premios Cosca, que el pasado jueves 27 de marzo tuvieron lugar una vez más, y como digo, en cuanto a mejor garito, la Sala Group volvió a salir galardonada como la primera en Vizcaya. Vamos a ir precisamente con lo que ayer vivimos en la propia Sala Group. Qué mejor que celebrar un nuevo premio que asistiendo a la sala y disfrutando de música en directo con The Raven Age y Disconnected. Gran noche de música en vivo, bajo mi punto de vista. La verdad que muy disfrutable la propuesta de cada una de las bandas dentro de un heavy metal moderno, pero en parte en cuanto a melodías deudor del heavy metal de toda la vida. A mí es la forma de evolución que por lo menos me gusta para lo que es el heavy metal a día de hoy, tal vez sean porque mis gustos parten de aquellos clásicos, y cuando alguien rompe demasiado no es que lo rechace para nada, porque además lo puedo disfrutar también muchísimo, pero hay un heavy metal o hay algunas bandas que en cierta manera suenan modernas y a la vez tienen un lazo directo con lo que es el heavy metal de toda la vida, y creo que en ambos casos, tanto con Disconnected como con The Raven Age, ocurre este hecho. Vamos a ir con los británicos de Raven Age. Su último trabajo lleva por título Bloodthomen, es lo que venían presentando, y escuchamos este tema que cayó ya en la parte cercana al final del concierto, este Serpent's Stonewall de Bloodthomen, último trabajo discográfico de The Raven Age. Way like a knife. You're the blood in the praise, get it on to the gates. He's got it to think you were safe. Yeah! Pulcro Sonido en estudio, el que presenta esta formación en The Raven Age. Pulcro también el sonido que se presentó en la sala Groove de Portugalete una vez más, donde no suelen fallar el sonido que nos presenta siempre Álvaro desde la mesa de sonido, y una sala que suena de maravilla y que además permite disfrutar de la música en directo de una forma brutal. No me extraña que se lleven ese premio Cosca, que entiendo que si se puede repetir, pues no sé, hay otras salas que también lo merecerían realmente, ¿no? Que haya un poquito de alternancia, pero es que claro, si cada año volvemos a votar lo mismo y las salas más o menos son las mismas, es posible que se lo estén llevando muchísimos años. Solo digo eso, ¿no? Si las cosas no cambian, y este año al jurado nos ha parecido, porque por cierto, en los premios Cosca, pues a mí se me ha pedido opinión también, y evidentemente he opinado. El año que viene pensaremos lo mismo contra las salas, así que seguramente se volverían a llevar, digo yo, ¿eh? Pero bueno, simplemente ese matiz. Y lo que fue el concierto en sí de Raven Age, que salieron en segundo lugar, pero ya cansonado voy a comenzar por ellos, por decir que me pareció una actuación pues tremendamente fluida, con mucha carga emocional en los temas, en esas melodías, en la forma en la que el propio vocalista de la banda interpreta las canciones. La verdad que creo que hace Matt James una muy buena labor al frente del micro en la formación. Una banda muy marcada por la presencia de George Harris, hijo de Steve Harris de Iron Maiden. Luego, sonoramente, no es que tengan tanto que ver con Iron Maiden, tampoco diría que rompen completamente el lazo de unión en cuanto a que hay ciertas melodías, ciertos dejes, ciertos guiños que pueden recordarnos en ciertos momentos en parte, ¿no?, a lo que es una banda clave para todo lo que es el heavy metal melódico como es Iron Maiden, y evidentemente eso está ahí. Pero bueno, sí que es un sonido mucho más moderno. Presentaban sus trabajos de estudio, son tres discos los que han editado. La banda no es que sea una banda de tan corta trayectoria, ellos llevan desde 2009, en 2014 ya presentaron su primer EP, y a partir de ahí pues llegaron discos como Darkness Will Rise, Conspiracy y Blowthomen, que es lo último que han presentado. La banda ya interpretó, ya se presentó en Vizcaya, en el Beck de Baracaldo, con Iron Maiden precisamente, teloneando a la formación británica. Algunos, de hecho, achacan al grupo, o le echan en cara, ¿no?, el hecho de que sea un hándicap, probablemente, el tener en la formación a un hijo de, ¿no?, en este caso, el hijo de Steve Harris. Siempre es un arma de doble filo, porque algunos te dicen que esto te produce tener un enchufe, ¿no?, un enchufismo que hace que toques como telonero de Iron Maiden. Evidentemente eso está ahí, pero a la hora de la verdad ya vemos que cuando el grupo va por sí solo, el haber tocado ante miles de personas en el Beck de Baracaldo no conlleva que ahora toquen en una sala de un grandísimo aforo. De hecho, ayer no se llegó a llenar la Groove, sí que hubo buena presencia de público, pero vamos, que tocas ante ciento y pico personas y que te lo tienes que currar al fin y al cabo. O sea, que quiero decir, cada uno aquí juega sus bazas, creo que es totalmente lícito. No creo que sea demasiado justo siempre echar en cara este tipo de cosas cuando al fin y al cabo el grupo se lo está currando por sí mismo, haciendo sus propias canciones, haciendo sus discos, saliendo a la carretera, como es en este caso, aunque puedan utilizar como estrategia promocional pues cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, pues poder tocar como telonero de Iron Maiden, ojalá que sonar en La Mirada Negra supusiera tanto, ¿no? Pero evidentemente no es así, y quien tenga la oportunidad de tocar de telonero de Iron Maiden, bien porque sea hijo o por lo que sea, pues creo que es una oportunidad que nadie rechazaría, pero que a la larga, insisto, ya vemos que en el mundo del heavy metal luego eso no te conlleva que porque sí vayas a tener a las primeras de cambio miles de seguidores, aunque te puedas permitir el hacer giras internacionales, como es el caso. Momentos muy emotivos a lo largo del concierto, alternando muy bien temas cañeros con alguna balada, algún medio tiempo, momento de móviles, en definitiva. Pues buen concierto y con y bien marcados los puntos en cada uno de los tramos del mismo. Te contaremos más de ellos pues en escrito en la página web, cuando podamos hacer la crónica con algunas imágenes, con fotos, lo más rápido que pueda, dándome mi tiempo porque ando como ando, pero llegarán esas crónicas también para la página web lamiradanegra.com por escrito. Ahora vamos con los que actuaron antes que ellos, Disconnected, también muy buena formación dentro de estos sonidos, presentando discos como es el caso de este We Are Disconnected, del que no faltó un tema como es Life Will Always Find Its Way. Muy marcado el sonido también del grupo, pues por ese doblaje vocal, esos efectos en las voces, esos samples que ayudan a la sonoridad de la banda, pero también creo que cuajaron una tremenda actuación. Disconnected desde Francia, abriendo para The Raven Age y haciendo un tándem de dos grupos fabulosos dentro de estos sonidos de heavy metal contemporáneo. Te dejamos con este tema de momento, seguimos en La Mirada Negra y, e insisto, pronto la crónica por escrito más detallada en lamiradanegra.com. Siempre encuentra su camino. Life will always find its way. Siempre lo encontrará. Siempre habrá una salida para ella. Prescindiendo de lo que sea, puede ser. Pero al final siempre sale hacia adelante. Vamos a continuar en el programa y vamos a ir con la gente del Vélez, que si todo va bien, creo que ya nos están llamando. Enseguida estamos charlando con ellos.
We'll be right back.
Fenomenal trabajo discográfico Omen, este nuevo disco de los guipuzcoanos Elberet desde Legazpi, continuando con una carrera, entiendo yo que más que brillante. Se echaba de menos que hubiera ya un nuevo disco, porque Karma, pues data ya del año 2017, es verdad que el tiempo se nos pasa volando, uno casi no repara en ello, y resulta que el último disco de una banda que todavía tienes un poco fresco incluso en la memoria, pues data ya de hace unos cuantos años, pero finalmente llega este trabajo Omen, que entiendo que continúa la trayectoria formidable de un grupo que ha ido evolucionando hacia unos sonidos más agresivos, diría, con el paso del tiempo, más modernos también, sin perder lo que es la esencia del heavy metal del que ellos han partido, con trabajos discográficos que ya presentamos también aquí en La Mirada Negra, como fue el segundo, Arima Pisturi Tirau. A partir de ahí, pues no les perdimos la pista. Anteriormente ya habían editado Gawako y Yargia, y en 2012, ya para mencionar todos los trabajos discográficos editados por la banda, pues llegó también un recomendable trabajo discográfico como es Itxeritako Izarren Lurraldea. Para mí es un auténtico placer, de nuevo, estar presentando una obra de Elberet, en este caso con su guitarrista, Julen Albizu. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de saludaros.
Bueno, pues un placer tenerte por aquí, y no sé, ¿qué clase de compañeros tienes que nos mandan aquí al más nuevo en el grupo a presentar este nuevo disco?
Pues ya ves, yo tampoco lo entiendo. Aquí cada uno tiene su pedrada y me mandan aquí, al nuevo, a hablar de toda la historia, si quieres.
Bueno, pero seguro que lo haces de forma formidable, y sobre todo también vamos a hablar de este último trabajo discográfico, ¿no? Pero en primer lugar, tú has entrado ya en un periodo intermedio entre discos. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, al margen de la pandemia, que a todos nos ha influido, evidentemente, seguramente que a vosotros también, para que haya tardado tanto en llegar este disco con respecto al anterior?
Bueno, pues eso, lo que decías. Yo entré justo a la pandemia, digamos, en el post de la pandemia, en 2021, y eso, pues uno de los miembros se fue a vivir fuera, y ahí fue cuando contactaron conmigo, y bueno, pues con la idea de sí que sacar un nuevo CD, pero bueno, era una idea más que un objetivo real con fechas, que bueno, estas cosas siempre son las que te marcan un poco el guión. Y bueno, íbamos tocando conciertos según iban saliendo, y nada, pues poco a poco íbamos reclutando algunas ideas, con, bueno, pues formando ese germen que luego sería el CD más adelante. Pero bueno, fue un poco el, sí, diría que el 2023, cuando ya hablamos de poner fechas. Y bueno, coincidió un poquito, no sé si sabéis el motivo también un poco del CD, pues bueno, sabiendo que teníamos esa idea, pues bueno, dos amigos nuestros fallecieron, y bueno, en un accidente de coche. Entonces bueno, fue un poco unir un poco las dos cosas, ¿no? Teníamos la voluntad de hacer el CD, y bueno, pues surgió esta triste, digamos, excusa para poder también dedicárselo un poco a ellos. Y bueno, pues fue así como un poco surgió el, digamos, ya el perfil definitivo de lo que sería el CD, y bueno, ya empezamos a trabajar un poco con ello.
Andoni Zabaleta e Igor Iñurrategui, que va un poquito sí, dedicado exacto. Para ellos el disco. ¿En qué año fue el accidente, concretamente?
Pues en 2023, en 10 de marzo, o sea, hace poquito hemos hecho el segundo aniversario.
Es que resulta curioso que hubo un single ahí entre medias que a mí se me pasó, que fue Azken Bidaia, pero fue hace años, sí. Que parecería...
Sí,
o sea, es como un poco curioso, porque no sé en aquel momento ese tema para quién fue dedicado, que ha quedado un poco entre... Un single que ha quedado sí. Un poco entre dos aguas, pero que luego pase también esto, no sé. Es como... Porque podría ser una dedicatoria también, ¿eh? Para cualquier persona que se va, ¿no? Es que en Bidaia significa también mucho.
También es verdad, pero bueno, este sí que es un poco, digamos, algo que salió después del cuarto CD, del Karma, que ya se grabó también por ese entonces, y bueno, se publicó como single aparte. Pero sí, vamos, no sé si era algo premonitorio, pero bueno, sí.
O igual iba dedicado porque...
Era previo.
A ver, que igual iba dedicado para alguna situación concreta que a lo largo de la vida todos vamos teniendo, ¿no?
Sí, tristemente. O
sea, que bueno, y es una, ese tema queda y quedó al final fuera de ningún disco, ha quedado como un tema suelto.
Sí, pero bueno, en directo se ha tocado bastante y gusta, tiene gancho ese tema, sí.
Lo que no hubo nunca, en ningún momento, peligro de que la banda dejara de funcionar, porque ha habido, estos tiempos que hemos vivido, ha habido mucha gente que ha caído en un desánimo brutal. Y ha habido gente pues que ha tirado la toalla, o ha estado a punto de tirar la toalla, o ha necesitado también un gran respiro. Elberet como tal nunca ha llegado a estar, digamos, parado.
Bueno, supongo que al final, en todos estos ya más de 20 años de historia, habrá habido de todo. Yo, la verdad, que desde que estoy... Pues bueno, Elberet sí que funciona como un núcleo de amigos que tienen su día a día y bueno, se reúnen también un poquito para la música como usándolo como terapia. Entonces bueno, mientras que siga funcionando esa fórmula, pues vamos tirando de ello. No hay pretensiones quizá de otras bandas, ¿no? Que de llegar a mucho más, de triunfar, de no sé si vivir de eso. Bueno, en Elberet es un hobby que nos lo tomamos en serio, pero bueno, eso es un complemento de nuestra vida. Yo creo que también eso hace que perdure más en el tiempo y bueno, que sigamos con esas ganas.
Bueno, hasta estos últimos años no ha habido tanto tiempo de parón, ¿eh? Yo creo que la banda no ha tenido nunca, porque yo les he seguido desde el segundo disco y sí que he visto actuaciones más o menos continuas del grupo, edición de trabajos con un periodo de tiempo pues que no es fuera de lo habitual, pues por ejemplo entre el tercero y el cuarto, ¿no? Entre Txeritako, Izarren Lurraldea y Karma pasaron 5 años, que es verdad que puede ser un periodo un poquito largo, pero no entra fuera de lo común, ¿no? Quiero decir, porque en los tiempos que corren tampoco se puede editar un disco cada año. Y creo recordar que la banda sí que siguió actuando en directo, pero bueno, igual hay también un pequeño parón, tal vez, no lo sé. El caso es que la pandemia, sobre todo, fue un periodo clave para mucha gente.
Eso es, no recuerdo exactamente cómo estaría en esa época, porque yo entonces ya iba como de oyente. Pero sí, yo creo que desde la pandemia también yo viví la época en la que se podía volver a hacer conciertos. De hecho, viví también aquello de los conciertos con separación, con público sentado y mascarilla. Bueno, pues cosas que bien se me hace hasta raro recordar. Sí. Pero viví un poco esa transición y sí que, bueno, a medida de lo que fue posible empezáramos a hacer directos. Y entonces, bueno, no quizá con la intensidad de las bandas, de tocar cada fin de semana, pero bueno, cada mes, cada 2 meses siempre había un directo. Sí, hemos estado en ese ritmo. Insisto, aquí somos el grupo quizá de intentar buscar cada fin de semana cada 2 conciertos, pero sí, pues actividad, sí, más o menos en la medida de lo posible lo hemos mantenido, yo creo, desde la etapa en la que estoy yo por lo menos, ¿eh?
¿Cómo ha podido influir tu incorporación al grupo en el sonido de la banda? Si es que has formado ya parte de la composición, pero bueno, hayas formado parte de la composición o no, siempre está el hecho de que cada música aporta su personalidad también.
Pues espero que bien, que si no las quejas a la oficina de reclamaciones. No, pues no lo sé, la verdad que para mí también el hecho de trabajar con ellos, pues creando música, no digamos, pues era un proceso que ellos ya lo tenían muy madurado y bueno, pues yo me he subido un poco a un carro en marcha. Entonces, pues bueno, a la medida de lo que iban haciendo ellos y tal, pues bueno, íbamos metiendo mis ideas, pues bueno, al final siempre es un mejunje de opiniones, de ideas y de, bueno, tener el criterio de elegir, de encaminar. Entonces para mí ha sido bastante fácil porque, insisto, como el tren ya está en marcha, pues bueno, ha sido un poco subirme a él en marcha con mis ideas, con, bueno, pues más o menos como lo que ellos también me iban indicando, así que bueno, no te sé decir exactamente los cambios, porque bueno, también han pasado 7 años desde el Karma, entonces pues bueno, ¿de qué manera ha podido influir? Pues bueno, ya el grupo llevaba su evolución, sus cambios naturales y bueno, pues quizá con mi presencia, pues bueno, eso también se habrá exagerado un poco más, no lo sé, pero bueno, ya el grupo ya lleva viviendo, digamos, también esos cambios naturales.
Sí que es verdad que parece que consolidáis una propuesta cada vez más agresiva y también más moderna, como he comentado en la introducción.
Eso es, al final yo creo que también, como, bueno, supongo que la mayoría de músicos nos gusta escuchar, disfrutar la música en directo de otras bandas y te vas contaminando, vas cogiendo ideas que te gustan, tendencias que van cambiando, tanto de tipo de sonido como de tipo de canciones. Bueno, toda esa transformación nos va también a nosotros contaminando y yo creo que al final, bueno, pues echando la mirada atrás, ¿no?, de los discos que han sacado, pues bueno, también van pasando los años, las tendencias cambian, los gustos cambian y bueno, pues sí que la tendencia quizá ha sido parte de todo, ¿no?, también de lo que escuchamos, de lo que nos gusta y de lo que hemos querido proponer.
Lo cierto es que podría parecer, teniendo una dedicatoria tan sentida para unos amigos que se han ido, podría parecer que igual nos íbamos a encontrar con un disco más melancólico. No es que no haya esa melancolía, por ejemplo, en Argue y Chalidá, que hemos escuchado, ¿no? Pues está claro que está un poco presente, pero presente dentro también de lo que es un sonido agresivo, completamente duro y canciones muy destinadas al directo. Al fin y al cabo no habéis perdido ese fuego, digamos, pese a que el disco pueda estar marcado por esa dedicatoria que hemos comentado.
Sí, al final yo creo que se pueden unir ambas ideas, ¿no? La música al final, bueno, pues como expresión de sentimientos, o como quieras decirlo, bueno, pues encaminados a diferentes maneras de expresarlo, entiendo que también tiene cabida en el metal, pues incluso subrayando ciertas rabias y potencias, sentimientos un poco más quizás agresivos, como no se pueden unir a lo que es el metal, y bueno, pues, sí, no sé, también es verdad que no íbamos a empezar a inventar nada, ¿no? Pues, el BRC es lo que ha sido y lo que está siendo estos años. Y bueno, pues yo creo que mantenerse también, bueno, fiel a eso es algo, vamos, importantísimo. Y sí, el mensaje, bueno, pues se ha encaminado también un poco a esta dedicatoria, a querer hacer algo bonito por ellos, pero siendo Elbereth, yo creo.
¿Y cómo ha marcado también el sonido el grabar en los estudios SNC de Vergara? No recuerdo cómo quién grabaste los anteriores discos, la verdad, pero lo que ha sido la experiencia y lo que se ha podido aportar en el estudio, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, para mí ha sido una experiencia nueva en todos los aspectos. La primera vez también que grabo algo en un estudio, pues imagínate, no tengo esas referencias que tenían el resto de los miembros, pero puedo decir de Studios Essence que, vamos, la verdad que ha sido súper fácil y cómodo trabajar con ellos. Aparte de ser grandísimos músicos, son buenas personas y yo, que también iba con esa, digamos, presión o carga añadida por ser nuevo en esto de grabar, a ver cómo se iba a dar todo, bueno, para mí ha sido muy muy fácil. Desde el primer momento, bueno, pues me han dado todas las facilidades y ha sido entrar en un ambiente cómodo enseguida, disfrutar, oír consejos de gente que sabe más que yo, bueno, realmente una gozada. Y bueno, del resultado, qué decir, ¿no? A la vista está que, vamos, impresionante. La verdad que no podemos estar más contentos.
¿Qué estuviste con Borja, no? Me imagino.
Pues los tres, pero al final con Mikel también, que sí, justo coincidió su fichaje por SA, y bueno, pues él también estaba, yo creo que quizá pues ocupado, pero sí, estuvo muy disponible, igual que Iza también, la verdad que con los tres, además, bueno, como ellos también, pues saben de todo, pues bueno, nos pudieron asesorar de todo tipo de también de grabación, ¿no? De batería, quiero decir, del bajo, de las voces, de las guitarras, los arreglos, bueno. Los tres han aportado, yo creo, en su momento cosas diferentes y, bueno, muy, muy enriquecedor, la verdad.
Con los tres Lamprea, al fin y al cabo.
Sí, sí, sí. Claro.
Que además de grabar con ellos, ¿los consideramos productores o al fin y al cabo la última palabra en cuanto al sonido lo habéis tenido vosotros?
Pues eso ha sido una negociación o una pelea, un duelo, no sé cómo llamarlo, pero no, yo creo que ha sido bastante natural todo. De la idea que teníamos nosotros, más o menos, ellos la entendieron muy bien y yo creo que también luego tuvieron la libertad de ellos desarrollarla como ellos mejor lo entendían, ¿eh? O sea, sí, sí.
Y luego, bueno, hablando de esas dedicatorias a los amigos desaparecidos, como os he hablado, hay referencia en los textos, pero también hay que decir que es un disco variado. Hay un poquito espacio para todo, ¿no? Porque incluso está también la crítica social, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? El mensaje, encima, para los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, de Beguiscutua, ¿no? Hay otro tema como Sorguiñac, ¿no? Que lleva también otro tipo de mensaje también. En definitiva, que a lo largo de los cortes del disco hay un poco de todo en cuanto a temática, ¿no?
Eso es, también, bueno, partimos un poco de la base que las dos personas que fallecieron pues eran muy activas socialmente, activistas sociales, digamos, con conciencia, y también muchas de las cosas que salen en el CD pues son al final ideas que manteníamos en común todos, porque bueno, al final no son ellos dos y el grupo, sino también hay un montón de gente alrededor que nos han ayudado, pues como la Bercho Escola, amigos comunes, bueno, que todos han querido para también ayudarnos con letras, con ideas, y eso, pues también muchas de las cosas que no son directamente una dedicatoria a ellos, lo son de manera indirecta, porque al final hablábamos de temas que ellos también pues tenían muy presentes, pues lo que te comentaba del activismo que tenían respecto a algunas cosas, de las que se comentan en el CD. Entonces, bueno, todo ello, directa o indirectamente, digamos que gira en torno al mismo núcleo.
Está la colaboración de Aitor Gorosabel, de Sutagar, ¿no?, en Beguiscutua, precisamente.
Claro, bueno, ya la guinda del pastel, yo creo. Uh-huh. Qué decirte, de un referente del metal en Euskadi, vamos, poder tenerlo en el CD, una gozada. Y, digamos, la predisposición que tuvo él, las facilidades que nos puso, sí, la actitud que tuvo, la verdad que nada que reprochar, todo lo contrario, un agradecimiento inmenso de una persona que, bueno, que sin necesidad ninguna participara, ya te digo, sobre todo con qué actitud y, bueno, y el resultado que te voy a decir yo. Encantados.
¿Se buscó directamente o surgió de forma natural?
No, se buscó, porque también la idea de la canción que teníamos pensada para él, pues bueno, al final surgía un poco la broma, el chascarrillo de, joder, es que esto, vamos, tiene ese tinte de Sutagar, tal, joder, pues Aitor iría aquí muy bien, y bueno, pues pensando en la colaboración, pues bueno, pues Legor, el bajista, que es, vamos, aquí el jefe de operaciones, dijo, nada, esto lo ponemos en marcha, lo consiguió y nada, fue increíble.
Y al margen me decías que había habido alguna otra colaboración un poquito puntual, aunque la Aitor sea la que más destaca.
Sí, sí, la editor, no las demás, sobre todo en el tema de las letras, y bueno, como bien sabéis, hay un libro que se ha dedicado también en, bueno, pues que es digamos, el formato escrito de lo que es el CD, con el desarrollo de todas las ideas, y claro, aquí también estamos hablando de mucho trabajo, de maquetaciones, de pues bueno, de mucha gente que ha participado, puedo hablar del hermano Andoni, de Lander. Bueno, por supuesto Rufo con las ilustraciones, que es el de otra guitarra que se ha pegado un curro terrible. El ex miembro de Elbert, también el batería en Echo, bueno, pues con el diseño también ayuda muchísimo. Por eso te digo que al final es un montón de gente que ha trabajado en alrededor de la idea. Vamos, ya te digo que los agradecimientos casi debería ocupar la mitad del libro.
Lo de que sea un disco libro, te iba a preguntar también por ello, por supuesto. es como, no sé si es porque precisamente habéis tenido más tiempo, porque es que claro, un disco es un gran trabajo, pero es que un libro es un trabajo ya no doble, sino diría yo que triple, ¿no? Que además suele darse mucho cuando las obras son conceptuales, y hemos hablado precisamente que en este caso la temática luego es variada, ¿no? Pero vosotros os habéis lanzado a esa idea. ¿Cómo conectamos lo que es el disco, que en principio no sería conceptual, me corrige si me equivoco, pero con lo que es el libro?
Pues la pedrada de nuestro compañero, y tenía también en el fondo también la idea de desarrollar el libro previamente a todo, y pues insisto un poco como con el C, ¿no? Se sabía que se iba a hacer, no el cómo ni cuándo, y bueno, pues las cosas ocurrieron como ocurrieron, y se aprovechó a intentar encauzar todo por el mismo camino, y ya había pues eso, ese trabajo previo, ese germen, digamos, de idea, de desarrollar la idea. Y bueno, pues ya te digo que sí, curro, pues terrible. Hemos estado, bueno, Rufo también pidiendo ayuda y favores alrededor a mucha gente, y sí, pues no sé cómo, pero vamos, el resultado es terriblemente bueno. La verdad que estamos todos impresionados.
¿Y el libro? Porque claro, yo no he podido verlo, de hecho claro, tengo el disco de forma física y no he podido verlo, ¿no? Pero el libro, ¿nos cuenta una historia o son historias separadas?
No, son capítulos que corresponden a cada canción. Entonces tienes la letra con ilustraciones y, bueno, textos que definen un poquito la idea de que se desarrolla durante la canción, con diferentes referencias, con, bueno, sí, digamos, textos que dan un contexto más amplio a la simple letra.
El tema es que luego todo esto es una inversión tremenda. Habéis sacado el disco con Basque Metal Country, que no sé si se han implicado en ello o no, porque, claro, editar un disco, tener un formato físico, ya conlleva una inversión grande. Si encima quieres hacerlo con un libro, la inversión todavía es más grande, que me imagino que se habrá, no sé si se habrá editado de forma conjunta, si las ediciones son separadas, no lo sé, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que requiere ya no solamente el esfuerzo, el trabajo, sino que luego es la implicación que hay que tener para que haya una edición física como se merece un trabajo de estas características.
Bueno, pues lo voy a unir un poquito con lo que te decía antes de la idea también del libro, de, bueno, nosotros no pretendemos hacer un negocio de esto, y obviamente pues sí que es una inversión importante, pero casi como para también como para nosotros, ¿no? Tener, no sé, como resultado el CD y el libro, pues bueno, como producto ver algo que el objetivo de él es que uno mismo disfrute de ello, y el resultado, que el pozo que deja para después, tenerlo de esa manera. Y yo creo que también pues, a todos los compañeros y amigos que nos han ayudado en el camino, ser partícipes de todo eso y tenerlo también pues en un formato diferente, no sé cómo decirlo, como un regalo para todos, y ya está. Y sí, pues es verdad que digamos que empresarialmente, económicamente, pues no es una decisión fácil, ni mucho menos por la inversión que ello supone, pero sí, no ha sido objetivo nunca hacer dinero de esto. O sea, realmente no ese es el objetivo. Diría que es una parte un poco más romántica, digamos, de querer dedicar esto a los amigos, a los que han contribuido a ello, y bueno, pues para el futuro también ahí tenemos nosotros el recuerdo en otro formato.
Eso, si no se trata tanto de hacer dinero como de por lo menos no perderlo.
Sí, vamos, eso es. Con libros y CDs hoy en día no comen y...
entonces la edición es conjunta, ¿verdad? O sea, tú te compras el libro con el CD, va todo unido. Bueno, CD, que me imagino que será esa la edición que habéis hecho.
Eso es, va unido, la compra va junta.
Va todo unido, pues me parece una auténtica joya, que a ver si pronto puedo hacerme con ella, porque como digo, de momento pues no he podido tenerlo. Si estoy trabajando, entre comillas, lo de trabajar, que me refiero a currándome la entrevista y escuchando el disco y reparando los detalles musicales con el audio, pero claro, me falta esa otra parte que creo que también es muy muy importante, como bien estás dejando claro, que da pie a una presentación realmente brutal. Bueno, y una vez editado el disco, que ya se ha editado hace unos cuantos meses, ¿qué respuesta estáis obteniendo con respecto al mismo?
Ah, pues la verdad que el feedback de la gente muy bueno. No sé si por verdad, por compromiso, pero la verdad que la gente que ha querido felicitarnos, estar encima, cuando también hemos podido presentar en directo también, bueno, la gente, si no tiene más que halagos también para, pues eso, un poco el sonido, los cambios que ha habido, siempre hay una parte también de amigos que echan más de menos, pues no sé si por nostalgia, de las primeras canciones, por el tipo de sonido, el tipo de música, pero bueno, los cambios nunca gustan a todo el mundo, pero bueno, en general no, la gente dice que suena una barbaridad de bien, y sí, estamos muy contentos con lo que la gente nos dice.
Bueno, el caso es que la banda sigue teniendo la capacidad de defender estos temas y de tocar los temas antiguos, porque además hay una base muy importante de los músicos que han estado ahí en la banda durante muchos años, y encima también seguís un poco con la idea que llamaba la atención en su día. Recuerdo que hacíamos mucha referencia pues a Iron Maiden, ¿no? Cuando volvían con tres guitarras, y que era una cosa un poco rara, ¿no? Que hubiera tantos guitarristas en el grupo. ¿Vosotros seguís con... El Beret sigue con la idea de que sois tres guitarristas en la banda?
Pues sí, la verdad que yo también he conocido la banda así, y no sé en qué momento empezó a tener tres guitarras, pero bueno, la verdad que nos funciona y sí, solo la idea de pensar de quitar una de las guitarras es que no tiene sentido para nosotros. O sea, cada miembro somos un pilar de la banda y es el formato que tenemos. Y sí, ya te digo que quizá alguno pensará, no, pues es mucho más sencillo por logística, por poner sonido en directo, lo que sea, pues quitar una guitarra. Bueno, a nosotros nos da igual. Somos lo que somos y nos funciona a nosotros y bueno, no reparamos en ese tipo de cosas.
Y explícanos un poco el título de la obra, que bueno, sabemos que viene un poco de Izena duen guztia omen da, ¿no? De que todo lo que tiene nombre existe. Recuerdo una canción de Siddhartha que decía que si duele, existe. Y por cierto, es una palabra omen que además, si te das cuenta, existe en euskera con diferente significado, pero también existe en inglés. O sea, que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero ¿por qué ese título y esa palabra que en el fondo en euskera, fuera de un contexto, es muy ambigua? O sea, si tú quitas lo que es el contexto de una frase, omen se puede utilizar en muy diferentes contextos dentro de lo que es el euskera.
Sí, pues realmente esa es la frase un poquito que le da pie al título del CD, pero no tengo ni idea de dónde viene la pedrada, también te digo de verdad, porque los conceptos, ya te digo que ha habido tanto trabajo que yo la parte del título de las canciones del CD, ni idea de dónde ha venido todo eso.
Bueno, pues un título que al fin y al cabo, ya te digo, es curioso también que en inglés hemos pinchado antes, por ejemplo, Blozomen, ¿no? Del disco de Reven Age. Y también existe un poco en inglés, que es una cosa que no sé, que igual ni lo habéis pensado.
Sí,
no sé,
me ha hecho un segundo sentido significado por ahí.
Eso es.
Eso
es, porque vosotros seguís apostando por el euskera, la banda siempre ha funcionado en euskera, además funciona de una manera espectacular. Y bueno, y considero que ya sois unos, aunque no tengáis un grandísimo número de discos, pero por trayectoria a mí me parece que ya sois una banda completamente clásica. Hablabas un poco de que la gente puede echar de menos o puede añorar esos antiguos temas, pero ¿no llegáis a sentir igual presión de decir tenemos que superar lo anterior una vez que se tienen ya discos, además discos fabulosos? ¿No hay una presión a la hora de decir tenemos que superarlo?
No, ya te digo, es que no creo que funcionemos por objetivos de ese tipo. O sea, al final uno hace la música que le gusta, lo que en el momento más le apetece, y el resultado que llegue, pues bueno, ya te digo, es que no dependemos de él. Al final es un trabajo que hacemos por gusto, que quedarnos satisfechos con lo hecho, igual que cuando vamos al directo, nosotros salimos con la actitud de disfrutar, de gozarlo todo, absolutamente toda la experiencia de principio a fin. Y bueno, que la gente esté contenta, que bueno, pues que mejoren, qué te decir, los resultados, las ventas, pues que eso no, al final mientras que la gente nos aguante, nos siga viniendo a vernos y tal, nosotros ya tenemos fuerzas suficientes para seguir.
Bueno, pues perfecto, pues Julen, un auténtico placer haber charlado contigo para presentar este nuevo trabajo de Elveret, banda a la cual pues llevamos siguiendo y admiramos desde aquí, desde La Mirada Negra, desde hace muchos años, y que por supuesto deseamos que siga habiendo mucho trayecto para vosotros después de 5 discos. Tú seguirás compaginando, entiendo, con Óxida también tu labor musical.
Mientras que me dé la vida, sí. A todo.
Pues perfecto, pues también te deseamos suerte por ese lado y que sepáis que también para Óxida pues tenemos las puertas abiertas aquí en La Mirada Negra. Y si quieres, dime los próximos pasos que vais a dar, próximos conciertos, que igual es un poco, ya para finiquitar la entrevista, lo que puede resultar interesante.
Vale, pues bueno, ante todo, nada, agradecerte a ti el tiempo y la dedicación, las bonitas palabras y nada, hablando de promoción, pues tenemos el 17 de mayo tenemos un concierto con Asgard Zizambay, Burdin Jastintzen, el 17 de mayo hemos dicho en Larracho, en Donosti. Y luego tenemos en Vizcaya, vamos a participar en el Meñaca Barrena con Erra y Crudo, este sería el 13 de junio, así que nada, todos quedáis invitados.
Pues perfecto, pues si no me ha dejado nada fuera de la entrevista que quieras añadir, que es posible que sí, igual hay alguna puntualización que quieras hacer, que siempre se quedan cosas fuera, pues lo dices para terminar y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
Bueno, pues nada, yo sobre todo me centraría en los agradecimientos de toda la gente que nos ha ayudado, de toda la gente que viene a vernos y pierde su ratito en agradecernos el trabajo, felicitarnos, que es la experiencia que al final nos da fuerzas. Y nada, como tema a elegir, pues quizá te diría Apostasía, que tiene sus altos y bajos y bueno, esa me parece buena para finalizar la entrevista.
Pues por manera de elección, como bueno, cualquiera de los temas hubiera sido una buena elección en cualquier caso en este disco. Omen de Elveret, hemos presentado más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
A ti, muchas gracias.
Un abrazo.
A todos. Agur.
se queda una de las bandas que yo creo que en las últimas décadas o últimos lustros dentro de Euskal Herria me parece de las más relevantes, importantes en cuanto al trayecto y trabajos discográficos que nos han editado. El Berez desde Legazpi. Un placer volver a estar presentando un nuevo disco con ellos. Por supuesto que vengan muchos más en el futuro. Nosotros seguimos con el programa y enseguida ya pues estamos saludando a quien ya sabéis que vamos a saludar cuando empieza a sonar esta sintonía.
La mañana entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café.
Pues ahí está la sombra del vaso, una vez más, Fran.
Buenos días a todos y a todas.
Dándote la bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Te agradecemos.
Bien hallado. Muchísimo.
Te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros de vez en cuando, vía teléfono, en persona sobre todo, porque es que cuando vienes en persona vienes con café.
Sí, hombre,
pero sobre todo no es por ser románticos, porque me honras con tu presencia directa, en persona, cara
Muchas
a cara.
Gracias, muy amable.
En unos tiempos en los que cada vez más solamente hablamos con máquinas en cualquier sitio, ya te lo haces tú todo, sírvete tú mismo, tal, no ves a una persona, puedes pasar por la vida si no has visto a una persona.
¿Verdad? El gusto es mío, Antonio, ya lo sabes.
Así que ya ves, tenerte aquí, pues es creo que es... Se nota esa calidez. ¿Y qué tal la semana?
Pues muy bien, o sea, agradable, como siempre, tranquila, muy bien.
Tú eres de los que eres feliz trabajando, ¿no?
Sí, no, oye, está mal decirlo, me cuesta, pero sí, o sea, no te voy a decir que no tengo un trabajo, vamos, tengo un trabajo que es muy placentero, o sea, no voy a quejarme de él porque me estaría yo solo engañando, o sea, sí. Hombre, estás mejor sin trabajar, lógicamente, pero dentro de lo que hay... Bueno, yo para mí soy un...
No voy a hacer una apología del trabajo, pero...
No, pero por supuesto.
De lo que tengo claro es que si no trabajara de forma obligada, porque evidentemente obligados trabajamos porque tenemos que conseguir un dinero, yo sí que sería de los que quieto no estaría.
Claro, es que al final es eso. A ver, dentro de... Feliz siempre digo dentro de que tienes que tener un trabajo para vivir.
Claro.
A ver, no sería igual el que yo quisiera, ¿no? Pero, pues fíjate, tampoco tendría un trabajo... dedicarme a la música, pues tampoco lo tendría, fíjate, si no sería por hobby, no lo haría.
Claro.
Después de lo que he vivido, lo que sé que hay y cómo funciona las tripas del mundo del rock and roll.
Son las cosas que, no, opino igual que tú, ¿eh?
Te lo digo así,
hay
¿eh?
Cosas que a uno le gustan, que disfruta de ellas, pero que dices, pero yo no me metería a ello. Me ocurre lo mismo con el ciclismo, me encanta el ciclismo.
Exactamente, a mí me encanta también el ciclismo.
Practico ciclismo por afición, por estar medianamente bien, si es que se consigue.
Pero a que no te dedicarías.
Pero vamos, yo creo que no sería ciclista profesional, no es algo que me...
Lo mismo.
No es algo que me haya llamado nunca, en el sentido de, digamos, hombre, si te garantizan que vas a ganar el Tour de Francia, que pues hay que trabajar muchísimo, y aún así, pero bueno, pero si vas a ser un sufridor, por mucho que en algunos estén bien pagados, entre comillas lo de bien pagado, porque hay que ver también lo que hay que hacer, los días que hay que estar fuera de casa, el sufrimiento que hay que hacer, entrenamientos todos los días, carreras durísimas, y luego me encanta verlo.
Bueno, eso de verlo así medio dormido, las siestas del Tour, de una clásica, por ejemplo, creo que la siguiente semana viene la de los adoquines, la París... ¿Cómo es París?
La París-Roubaix.
París-Roubaix. Eso es espectacular. Yo creo que es la carrera que más me gusta.
Por eso admiramos tanto a los músicos o a los ciclistas, por ejemplo.
Eso es.
Nosotros no lo haríamos porque nos parece durísimo.
Sí, sí.
Pero sin embargo es admirable.
Pero bueno, es diferente. Yo la música, ya me refiero en lo que mueve. El tener que hablar con la gente, el llorar aquí, el tener que llorar en una sala, el llorar en un ayuntamiento, el llorar con el grupo... todo lleva mucho sacrificio y mucha tensión. Si lo haces por placer es diferente, porque si lo haces por placer, tú solo te estás dando un ánimo, estás una cosa que te gusta y lo otro es una cosa que estás obligada
es que
y una responsabilidad.
Claro, te quema.
Eso es.
Es lo que ocurre aquí con la radio, que a veces la gente dice, ¿cómo lo haces? Pues mira, pues
porque te gusta.
No, es que no lo haces y todo esto, alguna vez me dice, y todo esto por amor al arte. Digo, mira, es que al hacerlo por amor al arte nadie me puede exigir nada. O sea, si en el fondo...
Podemos decir lo que queremos.
Claro, podemos decir lo que queremos. Soy completamente libre, soy completamente independiente. Evidentemente hay que cubrir pues, los gastos que puede cubrir llevar una radio, que evidentemente los tiene, de alguna manera hay que cubrirlos, pero a partir de ahí, fíjate que igual no necesito nada más, porque en el momento en el que, digamos, alguien viene con un fajo de billetes o con lo que sea, ya tienes que cumplir con alguien.
Sí, y ya te empiezan a decir, no, es que hay que irte por este lado, eso, que por este no, que no pongas a este, pon al otro.
Sí, me debo a la audiencia en intentar ser riguroso, dar la información lo más correcta posible, que la compañía sea también lo más agradable posible y más educada posible, dentro de que alguna vez se pueda escapar alguna cosa.
Sí, sí.
En ese sentido, sí que tengo ese compromiso, porque la gente está ahí escuchando al otro lado. Las bandas están trabajando también discos que tienen que ser presentados de la mejor manera posible, porque conlleva un esfuerzo, una inversión, porque son discos que son muy mimados por ellos. Y creo que ese cariño con el que los grupos tratan a su música,
sí,
pues yo lo siento así y lo intento transmitir así al otro lado. Pero
y
más
tú
allá,
también les das un buen respeto, ¿eh? O sea, quiero decirte también que...
Pero lo que nadie me puede exigir es, oye, que es que he sacado el disco y no me hacen ni caso. Digo, ya, pero es que no puedo con todo el mundo.
Efectivamente.
Y en el momento en que ya te comprometas, ya sí que tienes que decir, ya tienes la presión de decir, joder, ahora hay que hacerlo bien, ya no por el solo respeto, sino es que te están dando una cantidad o...
Eso es. Otra cosa es como hay emisoras que te dicen, oye, pues tienes que pasar, vale, yo te lo hago, te llaman incluso y te dicen, oye, mira, te voy a presentar, eras lo que estaba buscando, ese disco me encanta, tal, pero es X dinero.
Tengo,
yo sé que lo hay, vamos, porque lo he vivido y lo sigo viviendo y vamos, lo conozco de hace mucho tiempo.
Tengo anécdotas con grupos en ese sentido, a veces cuando vienen a contactar conmigo. Y a veces que...
Sonaba el turbo, ¿eh?
Sí, no, estaba sonando el me hace, ya no ponemos la sintonía de noticias, pero esta era la sintonía de noticias,
sí.
que se me ha colado ahí, la de Unity, de Rey. Sí. Tengo anécdotas con grupos de cuando te vienen a preguntar, ¿y para salir en la mirada negra qué hay que hacer? No, y te lo preguntan así, como, sí, a ver qué hay que hacer, cuánto pides, tal. Digo, no, lo que necesito es tener tu música. Y luego, a partir de ahí ya, si puedo, si llego a escucharla, si llego a tener el hueco, ya... Te pondré en la radio. Si ya tengo más hueco, te haré una entrevista. Si ya me sobra el tiempo, que últimamente está muy complicado, te haré una crítica del disco y una crónica de un concierto si te veo en directo. Pero todo en función de lo que yo vaya pudiendo y según mi criterio. Claro. Pero fíjate que lo único que tenéis que hacer, por si a todavía a alguno le queda alguna duda, es simplemente pasarme vuestra música y ya de alguna manera, porque ya dejé atrás lo del formato físico, por si alguno lo... No es que no lo prefiera en físico. Preferirlo prefiero en físico. Pero vamos, que ahora mismo ya me he rendido a las nuevas tecnologías.
Claro, eso al final.
Y aunque me parece mucho más frío, te faltan un montón de detalles del disco, no lo analizas igual, fíjate.
No.
No se analiza igual un disco cuando tienes el libreto. Primero porque viene información en el libreto y porque también sientes como más calma. Decir, bueno, voy a escuchar el disco y mirar el libreto de mientras. Claro, cuando lo estás escuchando en MP3, pues no, claro, no es lo mismo. Pero con eso ya me vale.
Lo que pasa es que, Antonio, ya sabes que hay gente que ya no hace nada física directamente. Y...
Ya.
Entonces no lo hacen en físico y no te queda más remedio que MP3 o... Es así, es triste, pero yo ya recuerdo... Hay mucha gente que es coleccionista y voy a comprar este trabajo, este en CD, en vinilo, en casete... ¡Ay, pero si no hay!
Pues mira, hablando de anécdotas, voy a comentar una que igual nuestros oyentes más avezados se han dado cuenta. Porque es que encima viene con saludo para ti. Por parte de Josian, manager de Coven...
Sí.
Está en el entorno de los Buta Demons.
Sí. Le conozco. Un abrazo para él. Sí, que pues, también hace un programa de radio bien bonito.
Sí, joder, que no callan quién era.
Claro, pues ya sabes quién es.
Claro, no callan quién
era. Un abrazo para él.
Le voy a mandar yo un saludo a él y le voy a pedir disculpas porque fíjate que no callan que era él.
Sí,
José. Claro, sí. Me dice José, manager de Coven, a mí me llega la banda Coven encima, como son de Madrid, eso me despistaba.
Claro, de José, que es
claro,
de aquí.
Y no me había fijado en que era él. Así que le pido disculpas por ello y me mandaba saludos para ti.
Sí, por lo mismo, se los devolvemos.
Y el tema es que tengo una anécdota con él, que el pasado programa puse a su banda Coven, que tienen un fenomenal nuevo tema, que son Las Raíces del Olvido, y se han tenido que partir la caja, porque me mandaba el tema en descarga y además hay videoclip.
Sí.
Claro, el videoclip suena perfectamente. Y yo había visto el vídeo y luego me había descargado el tema.
Sí.
Y porque suelo escuchar todo lo que suena en la radio, lo suelo escuchar previamente, pero... Claro, escucho la canción y yo daba por hecho que lo que me mandaba era el audio, tal y como estaba en el videoclip, en MP3, para directamente ponerlo en la radio, que siempre lo prefiero antes que sacar un sonido de YouTube.
Claro.
Vale, pues claro, el otro día lo puse y percibí que había algo raro. Claro, que cuando estás también aquí haciendo el programa a veces te despistas, porque claro, estás preparando el siguiente tema. Claro, había algo raro, de repente empieza a sonar ahí una voz, está sonando el tema y escucho una voz que dice algo así como: y ahora aquí viene un pedazo solo de flipar. Y yo, ¿qué coño es esto?
Sí, sí.
Claro, lo he vuelto a escuchar y me he dado cuenta que no me han mandado el tema acabado. El tema que yo pinché el otro día,
sí.
Si alguien lo quiere revisar, esto es como, ha habido una cosa rara en el programa. Y es que cuando pinchamos el tema de las raíces del olvido de Coven.
Sí, de Coven, sí.
Esa parte de la canción estaba sin acabar. Y en lugar de meter el solo, estaba esa parte hablada por parte de alguno de la banda diciendo: no, aquí tiene que venir el solo y tal. O sea, todavía no estaba terminado.
Dirías, ¿una psicofonía?
Claro. Un suceso
bueno.
Paranormal. Bueno, pues ahora me ha vuelto a mandar el audio ya directamente de Spotify. Vale, supongo que aquí estará bien.
Sí, hombre.
Si no, lo pongo del videoclip luego, pero al final este tema va a tener que sonar bien. Porque bueno. Es un tema que suena fenomenal. O sea, ya verás. Y, bueno, de hecho, la banda me encanta cómo canta esta chica, de verdad.
Sí, está muy bien, la verdad. Habíamos hablado de hacer algo entre él, Buta y yo. Y bueno, nunca se sabe, igual hacemos ahí un...
Pues
un algo. Lo que pasa es que tengo tanto... Ahora que es que no sé si me da la vida.
Pues temazo, ¿eh? Vamos a escucharlo. Ahora espero que suene ya completamente bien, terminado. Y pido disculpas por no haberme dado cuenta antes también yo, ¿eh? Porque ya se han reído entre ellos, han echado la bronca al manager, pero ya te vale, pero ¿qué le has mandado? Pero bueno.
Está bien.
Pues venga, suena ahora perfectamente este Las raíces del olvido de Coven.
Plantamos. Tan solo hubo una que brotó, sus raíces clavó en un acto de amor que quebró la yerma tierra. No sabía que podía ser en noviembre primavera. Los cimientos de los viejos sueños, el retoño de olivo creció y fue dándole a todo sentido de nuevo. Y aunque mientras yo esté, te levante al caer y te arrope en la tormenta. Si son fuertes tus raíces, ya no habrá vendaval que te venza. La lluvia vendrá derramando sus aguas. Sea ninguna sequía será para
es tema acabado, ahora sí, y no lo que sonó el otro día, que casi era así.
Pues
pero bueno.
Te voy a decir una cosa, cuando una persona estudia o canto, se nota. Uh-huh. Y en este caso yo juraría que es muy musical, es... vamos, ves que es una, la que canta es una chica que, vamos, demuestra lo que es subir, bajar, nota aquí, nota allá, con la voz, o sea, hace música con la voz. Bien. Y hay mucho, vamos, me atrevería a decir que hay mogollón de grupos que la mitad de los cantantes no han hecho, no tienen estudiado canto, lo hacen porque les sale, pero aquí se nota.
Sí, bueno, también el que es autodidacta y tiene la capacidad.
También, puede ser autodidacta, también te lo digo. Decir, pero es que yo, cuando ves una voz que no es lineal, ya ves cómo sube, baja, sí, vuelve, aquí te mete una nota, vuelve con la música, baja. Esto es totalmente, es espectacular. Ah. Vamos, la voz de esta chica es espectacular. Ana lo Garcol, digo así, ¿eh?
Ana Garcol, voz de Coven.
De Coven.
Banda de Fuenlabrada. No sé dónde fue la Brada, creo que no me estoy equivocando.
Sé que son de la Comunidad de Madrid, sí, que sí. He hablado con...
Sí, son de... sí, de Fuenlabrada, de Parla y de algunos otros lugares.
Sí, pero bueno, que...
De Madrid, al fin y al cabo.
Me ha parecido un muy buen grupo, pero muy bueno.
No, espectacular este, o sea, tema, que... Les pido disculpas, pero mira, se han sonado dos veces y como a veces la anécdota hace que haya más gente que se quede con su nombre, quién sabe. Estrategia promocional, así que muy bien hecho por parte de Josean.
Muy bien, Josean. Además, vamos, a mí me ha encantado el tema, cómo empieza, tiene una fuerza terrible. Me ha gustado muchísimo. Y yo soy bastante crítico en la música, ya lo sabes tú, Antonio. Y tengo que decir una cosa que no me gusta, o me callo o tal, pero es que me ha parecido...
De todas formas, vivimos en un tiempo de mucho nivel, creo yo, ¿eh?
A ver, demasiado.
El tema es que nunca vas a superar lo que es la añoranza de los clásicos, los temas, las canciones con las que has crecido, las bandas que son completamente diferentes.
Eso sí.
Pues claro, hay bandas a las que luego ha seguido muchos grupos. Eso también hace que la sombra de un grupo sea alargada, en el sentido de ¿cuál es tu influencia? Este grupo, que luego han salido un montón de clones y eso engrandece a la banda primera. También hay que decirlo, pero claro. nivel musical lo hay. Lo hay, hay...
Una barbaridad, pero claro, hay que pensar que todo... A ver, es como... Mira, habías hablado del deporte. Eddie Merckx siempre estará ahí, y no en el ciclismo. Y ahora les vamos, viene Pogacar y les deja en feo. Cualquier ciclista medio-bajo les bate el récord de subir, yo qué sé, cualquier puerto,
claro.
Pero que, pues esto es lo mismo, dentro de que ahora hay mucha mejor música que pero siempre está eso primero que claro, al final te...
Lo que pasa es que es difícil comparar porque, claro, ¿cómo sería ahora mismo si Eddie Merckx estuviera compitiendo con Pogacar?
Eso es, claro, con los medios que tiene ahora.
Eso es, con lo mismo.
Y los medios que tienen ahora, claro, y a veces los músicos,
y a veces
claro.
Lo piensas, ¿qué pasaría si el Number of the Beast hubiera salido ahora y no hubiera existido en su momento?
Claro, claro.
Pero claro. Es que, claro, ahí el tema que hay es que seguramente... si el Number of the Beast no hubiera salido, que ha sido un disco influyente, igual no habrían salido otras cosas.
Claro, claro.
Porque existen esos discos que dices, o esas bandas que dices, si no existieran habría que habérselas inventado.
Sí.
Entonces es tan complicado de analizar, pero sí que es verdad que hoy en día sacas un disco tan bueno como esos clásicos y probablemente entre la cantidad de cosas que hay pasan completamente desapercibidos.
Yo creo que lo musical, yo es mi modesta opinión, claro, iba a decir la gente, va, pues... Yo respeto lo... ¿Te acuerdas cuando se llamaba antes? Esto es comercial, esto no metal. Había temazos que eran comerciales. Y ahora lo mismo puedo decir, que es que hay temas que son... Como este caso en ahora, me ha parecido buenísimo. Y en cambio, pues bueno, hay otros grupos que hacen lo mismo todo el rato y triunfan.
A ver, y si hablamos de comercialidad... En el sentido de gustar a mucha gente, este tema, ¿a quién no le gustaría?
Uf, yo creo que a todo el mundo. Es que, si llegaría a sus oídos, y de cualquier... No porque te guste el metal, porque te guste el rock, porque te guste el pop, porque te guste el indie. Yo creo que esto puede gustar a todos.
Y ojo que cuando hablo de comercial, hablo de accesibilidad.
Eso es, eso es.
Porque comercial seguramente no sea, teniendo en cuenta que aquí es más comercial a veces el death metal que el hard rock melódico.
Eso es, eso es.
Porque vende más, ¿no?
Eso es, pero es la palabra que se utilizaba en los 80, 90. No sé, tú igual llegaste a oír, ¿no?
Claro, eso es comercial.
Joder, decían, va, es que esto es muy comercial, joder, es que esto es bueno, ¿no?
Comercial en el sentido de que se vende.
Eso es, sí, sí, sí.
De que se vende fácil, de que le gusta a todo el mundo.
No, pero cuando decían al grupo que ya le tachaban de comercial cuando triunfaba, pues chico, lo ha hecho.
No sé, yo el caso es que canciones como esta que hemos escuchado, que entiendo que a cualquier persona con sensibilidad le puede gustar, y luego está lo subjetivo de la música, pues oye, que a mí me gusta lo extremo, por lo que sea, pues porque a todo el mundo tenemos un día en el que nos apetece yo qué sé, quemar la mala leche con una canción agresiva y no dices, pues esto le tiene que gustar a todo el mundo. Pero a mí me gusta.
Claro, yo por ejemplo, tengo la manía de no me gusta la música extrema mucho, pero en cambio no soy así. En directo sí. Pero yo escucho Slayer, ya sé que es Slayer y me encanta Slayer. Es una cosa que, igual que Pantera, son dos grupos que les tengo ahí, no sé por qué.
A ver, pero porque son grupos tremendos.
Me parece, te digo, Slayer.
Cuando un grupo ya llega...
Ya, pero por ejemplo, esta Sepultura, que me perdonen, y perdón que sí. te interrumpa, y no me parece igual.
Bueno, pues será por tu subjetividad
ya,
también.
Ya, pero a ti que... te encantará.
A ver, a mí me parece que son grupos que son claves normalmente, por lo menos hasta la década de los 90, ha sido por algo.
Claro, sí, sí.
Que sí, que se les ha dado más oportunidades, que se ha invertido, pero el que ha quedado ahí no ha sido un fraude en el sentido de que no, si no era una puta mierda, mira dónde han llegado.
Ya.
No, no, o sea, normalmente los grupos que han quedado ahí, tú te pones a escucharlos y es que eran influyentes en cuanto a un sonido diferente y eran unos auténticos maestros.
Sí, sí.
Lo que pasa que lo que yo me pregunto es si hoy en día se comprenderían algunas de las propuestas que ha habido en el pasado. Yo, mira,
creo que no.
Yendo más atrás, sale un grupo como Pink Floyd hoy y la gente, estoy seguro, que lo rechazaría.
Sabes que posiblemente sea mi grupo preferido. Y te voy a decir algo. Los dos primeros, ya te lo he dicho más veces, igual lo he dicho en antena, me parecen infumables. De tan que... habrá para los músicos, dirán que es la leche. Pero es que a mí me costó muchísimo los dos primeros.
A veces tengo dudas si pensar que son geniales o unos puñeteros locos simplemente.
Sí, sí.
Y que simplemente dieron en la clave, ¿sabes? Porque es que cuando la chica esta que fue a grabar el Dark Side of the Moon, no me acuerdo ahora cómo se llama, que luego tuvieron problemas con ella porque no la habían pagado, no sé qué, que hubo un mogollón de polémica. Esta chica cuenta que a ella le dijeron que se pusiera ella a cantar y que cantara lo que le saliera. O sea, que tú puedes decir, joder, qué maravilla de composición, estos tíos son unos maestros, ¿no? Ahí pones a una chica y le dices, oye, haz lo que tú te salga a las narices. Y te sale eso y queda para la posteridad como una de las mayores joyas de la historia de la música.
A mí la voz de Gilmour me parece de las más dulces que hay. Y ya ves que no es ningún que dice, voy aquí. Pero me encanta, me parece una voz.
Y luego el mensaje, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que me río yo ahora mismo de las reivindicaciones. Cuando tú escuchas el mensaje de antaño y dices tú, coño.
Sí.
Pero esta gente era mucho más reivindicativa antes.
Ya ves, de
lo que es ahora.
Y te das cuenta que Roy Water y Gilmour eran la antítesis uno del otro. O sea, es que eran totalmente diferentes en todo. En todo. Y mira lo que hicieron. Fue brutal.
Bueno, vamos a ir con alguna entre que hablamos y no.
Sí, hay que poner que si no nos...
No, no, a la gente luego le encanta. Te tengo que decir, además, no sé, desde que has venido tú tengo la sensación que nos escucha mucha más gente también.
Bueno, los amigos y eso. Y...
Así que no sé, pues tienen muchos
amigas,
amigos. Yo en 20 y tantos años aquí en radio no he hecho tantos amigos como tú en tu vida. Porque, mira, lo hemos llamado café con Fran, pero lo podríamos haber llamado los amigos de Fran también.
Sí. Y de Antonio, faltaría más suyo.
Porque los amigos de mis amigos son
eso
mis
es,
amigos.
Como decía aquella canción.
Pues un saludo a los amigos de Fran, que solo nos escuchan porque
Y amigas,
amigos
Antonio.
Y amigas.
Que las amigas con más.
Y algún amigue.
Y amigue también. Pues igual, también tengo amigues. Mira lo que son las cosas.
Pues un saludo para todas ellas. Porque solo nos escuchan porque son amigos tuyos.
Venga. Y porque les gusta la buena música.
Vamos a ir con este 30 años tras el apocalipsis, que es el nuevo directo que Leo Jiménez va a poner en circulación próximamente y que de momento tiene este anticipo desde niño, donde plasma esta idea que nosotros pudimos ver en el Z Live con Z, de ex de Mago de Oz, y Patricia Tapia, también ex de Mago de Oz, pero bueno, con otras formaciones como Nex. Voy a sacar pecho. Yo he visto a Patricia Tapia con Nex. Fabulosa.
Es una cantante muy
con
buena.
Con Key también. Proyectos que a mí me parecen brutales.
Yo la vi unas canciones para niños, la fui a ver en un teatro.
Yo ya no, fíjate.
Mira, yo sí, ¿cuándo? Fue hace mucho, muchísimos años.
¿Qué recuerdos tengo de los conciertos de Nex y también el disco que sacó con Key? No sé si he sacado alguno más. Me pareció brutal. Pues bueno, esto lo vimos nosotros, yo lo vi en el Z Live. Pero se plasmó, se grabó el 14 de septiembre del 2024 en La Riviera, este 30 años tras el apocalipsis, celebrando los 30 años de trayectoria de Leo Jiménez. ¿Cómo pasa el tiempo? Le entrevisté con el 20 años tras el apocalipsis hace, o sea, que entonces era 10 años ya, y me parece que fue ayer mismo. Vamos, o sea...
Y darle mucho ánimo, porque yo creo que se está recuperando la voz.
Bueno,
No, pero
se está sabiendo adaptar. Sí. Yo creo primero que hay que respetarle enormemente porque es uno de los grandísimos vocalistas que han dejado una huella realmente imborrable, pero también hay que ser objetivo. Y evidentemente no puede llegar
a lo que hacía
ni por asomo. De hecho, el truco de esto, el contar con Zeta, contar con Patricia Tapia,
será igual para ello.
Da un espectáculo brutal, porque la verdad que es saber aprovechar unas oportunidades y hacer algo diferente, que igual queda hasta más espectacular que si le ves a él solo, pero es también para, yo lo tengo que decir así, siento que es para tapar algunos registros a los que él no puede llegar. De hecho, cuando le vimos en Zamora, algún tema nuevo lo cantaba él solo porque estaba adaptado a sus condiciones actuales, pero los temas más de más años los cantaba con ellos porque evidentemente pues la ropan con coros, llegan a registros más altos. Luego es que encima en la banda Cristian Juárez...
Menuda voz, hace voces.
Buf. Carlos Espósito también hace voces.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Es que al final están haciendo voces cinco personas para arropar a Leo Jiménez, que por sí solo, hace no tanto tiempo, era un vocalista que se sobraba y se bastaba.
Y muy importante, es muy, muy profesional, que eso vale mucho también. Ver que alguien lo hace por un buen trabajo y hacerlo con... vale mucho también.
Pues yo creo que le ha sabido sacar partido a esto. No vamos a ocultar que los años pasan, que ha habido una operación de garganta y que no sé si volveremos a ver a un Leo tan espectacular como antaño. Quién sabe, la vida da vueltas, ¿eh? Y
por eso digo, yo creo que últimamente ha recuperado algo, ¿eh? No vamos aquí
lo a... que dentro de la objetividad con la que puedo hablar, que dentro de la música nunca se es objetivo, pues sí que digo que me rindo a los pies de Leo, que además cuando hemos hablado con él tengo un recuerdo fabuloso de entrevistas y demás, y que valoramos muchísimo todo lo que hace en la música, lo que ha hecho, lo que supone y lo que nos ha hecho disfrutar.
Y lo que nos hará.
Y lo que nos hará disfrutar. Y de hecho este directo es muy disfrutable, porque mira, escucha, así es como suena con esta propuesta, como decimos, con Zeta y con Patricia Tapia, Leo Jiménez, en este 30 años tras el apocalipsis, que se editará dentro de unos meses todavía, pero bueno, esto es el anticipo. Por cierto, temazo el que escuchamos, ¿eh? Desde niño, me pone los pelos de punta.
¡Familia! ¡Somos los Leos! Y esta noche nos lo vamos a pasar de puta madre.
Oh,
pues evidentemente los registros más altos son de Patricia, ¿eh?
Ya, claro. Yo me he dado cuenta.
Por eso digo, y él era un hombre que, vamos, llegaba...
Sí, como, donde quería.
No, bueno, no tiene que demostrar nada, ¿eh? A estas alturas realmente no tiene...
Hombre, de los tres creo que incluso que Zeta, yo creo que tiene más voz la que más Patricia, ¿eh? Más potencia. Ahora mismo, yo diría, ¿eh? Uh-huh. Y habiéndolo escuchado en Mago de Oz, tampoco le tengo muy trabajado a Zeta... Tuvo un grupo, ¿cómo se llamaba aquel grupo? Yo lo escuché.
Al otro lado.
Me gustaba.
Heavy rock, muy sí, clásico.
Sí, con temas casi jarroqueros, diría
fantástico,
yo.
Fantástico, muy bueno. Fantástico disco el que sacaron con él. No sé si
me gustó mucho, fíjate, me gustaba más la voz ahí que donde Mago de Oz, que me parecía muy, muy forzado.
A mí es que me gustaban más las canciones y luego es que ya llegó a Mago de Oz en una época en la que Mago de Oz, que esto también es muy personal, yo no he perdido, si alguna vez la tuve la capacidad de hater, la he perdido realmente, pero a mí me parece que ya no es una época en la que no me aportaba nada a mí como seguidor de la música. Pero sí que hay que reconocer que en el entorno de Mago de Oz se ha movido un montón de gente, que al fin y al cabo el artífice de ese fenómeno es un tío llamado Chus.
Sí, ¿eh? Sí, mira.
Te caiga como te caiga.
Siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir. A mí prefiero no calificarle como persona. Ahora, cómo llevar una banda y los trabajos que hace... Es espectacular.
Ya no voy a decirlo.
Sabe hacer un marketing terrible. Lo cual también he de decir que a Zeta le echaron de una forma muy miserable, incluso reconocido por él.
A ver, luego acaba habiendo rencillas. Es complicado que los que han estado en contacto directo pues sean objetivos porque lo han visto desde dentro. Bueno, también yo tampoco puedo ser objetivo porque encima no lo he visto desde dentro. Igual hasta puedo opinar mucho menos. Pero sí que desde fuera puedo decir que, claro, en el entorno de Mago de Oz se ha movido mucha gente que al fin y al cabo, pues bueno, también han estado ahí. Fíjate. Porque se han unido a una banda que se hizo grande como es Mago de Oz.
Y ojo, que yo la tengo cariño porque Moja, su padre conocía yo mucho, que era un de maestro de llevaba grupos de música clásica, el que llevaba la batuta, y eso
sí,
no me sale.
El director.
El director, era bueno, y a Zeta, que era de un pueblito de al lado de Guardo, que está en Palencia, que se llamaba Muñeca. Y yo ahí vi a Moja.
Y
me decía un gran tío.
Le tengo cariño por lo que fueron Mago de Oz y porque todavía los temas de Jesús de Chamberí y de La Leyenda de la Mancha me
siguen. Jesús de Chamberí es un trabajazo, es una ópera.
Me gusta más, a mí me gusta más La Leyenda de la Mancha.
Ya me lo has dicho, ya.
A mí me gusta más La Leyenda de la Mancha, pero y creo que eran momentos muy importantes para el heavy metal. Y luego, pues bueno, una banda como Mago de Oz que se llevó el gato al agua en cuanto al super éxito. Y con el tiempo, pues hay que decir que es que tampoco hay nada que decir.
No.
Se aprovecha, uno aprovecha las circunstancias.
Y lo supo
que
hacer.
Hay.
Mira, ahora mismo igual tienes a La Época que hace lo mismo, más fuerza, con más. Y bueno, también tiene éxito y tal.
También están un poco en el entorno, porque también alguno de ellos ha estado
también
colaborando en directo con él. Si es que al final hay que reconocer que como empresario, vamos a decir...
Sí, lo es muy bueno.
Este hombre da trabajo, ¿eh?
Sí. Pues, sí. A ver, el tío ya lo he dicho, que te puede caer, pero lo que decimos siempre, que es que estamos para escuchar música, no para escuchar gili.
Y da salidas, ¿eh? Fíjate que no he entrevistado nunca a Mago de Oz, pero a músicos de su entorno, desde Patricia Tapia... no recuerdo si al otro lado les entrevistó, aunque no fuera Zeta, pero no recuerdo si no les hice entrevista, creo que sí, ¿eh? Fíjate, en aquel momento que era Zeta el vocalista, si no les hice entrevista, cerca anduve porque el disco me gustó realmente muchísimo. A Jorge Salán en varias ocasiones.
Hombre, Jorge Salán, una persona muy educada.
A Fernando Mainer en su día cuando estaba con Taco también lo traté en persona. Y con Jorge Salán, Fernando Mainer ha estado aquí.
Sí,
Jorge
Salán
y Fernando Mainer estuvieron aquí sentados. Tocaron en una ocasión por aquí y me los traje aquí a la radio, o sea, hace ya muchísimos años. Javi Díaz, el antiguo teclista, también con la fenomenal banda Biosphere, pues también les he entrevistado. A Manuel Seoane, que también estuvo en Mago de Oz. O sea, fíjate qué cantidad de músicos pude ir nombrando.
Yo tuve la suerte también de conocer a Ponce, en paz descanse, que también...
Claro, y luego ese entorno, es curioso, es que ese entorno de Mago de Oz me parece que tienen unos proyectos, digamos, suyos, personales, tremendos, que me interesan mucho más que la banda que se lleva el gato al agua en cuanto a
pero
a
es,
las
que,
masas
es que tú fíjate
público.
Que músicos, también, claro. Que se murió también Quisquilla hace poco, que otro,
claro,
vaya un teclista.
Le entrevisté a Quisquilla, ¿vale? Claro. con Vino Tinto. ¿Ves? Sí. Otro más, ¿eh? Y al final...
Peli, ¿cómo era el...?
Sí, el Peri.
Peri, joder, fíjate. Y eran gente muy, muy, muy llana, muy... Sí,
pues,
sí.
Pues lo que te digo, que
puedes vamos hacer 17 bandas y te pones
no,
diferente.
Es que ha tenido unos músicos, Manuel Ramil.
Exactamente.
Fíjate, o sea, es que al final todo ese entorno de Mago de Oz es increíble lo que ha dado de sí los músicos que que tiene y que, sí. Y que ha tenido, y luego Jiménez le dio calabazas, por cierto.
Sí, 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 que se lo dijo, se lo pide, sí, sí.
Y él prefirió...
¿No fue antes de Zeta?
Pues probablemente, sí, ya no recuerdo exactamente. Mira, tiene uno en la cabeza, el otro día escuchaba que no tenemos memoria porque como nos hemos acostumbrado a buscar todo en el móvil...
Oye, es verdad, ¿eh?
Estamos retrocediendo porque, claro, dice, uy, no me acuerdo de tal, a buscar.
Por eso a mí me gusta no llevarlo escrito y...
Joder, pues yo ya, al final te ataca la...
Bueno, yo ya sabes que
la realidad que vives te ataca.
Puedo cometer muchos fallos porque no tengo, lo digo muchas veces, de memoria.
Bueno, hablando de realidad, escucha el tema que vamos a pinchar. Porque tiene mucho mensaje para estos tiempos y estamos hablando de una banda que yo no conocía, pero es una banda de lo más mítico que hay viniendo de Colombia. Llevan desde el año 86 con 7 trabajos editados, se llaman La Pestilencia. Es una banda mítica, ya insisto, lo que pasa es que uno sigue descubriendo grupos por el camino.
Yo te puedo decir que tampoco los conocía.
Pues eso, es que hay tal cantidad de bandas que nunca sabrás lo suficiente de música y encima, como tenemos la memoria como la tenemos, pues, luego se te olvidará.
Para eso he venido a La Mirada Negra, para descubrir grandes grupos.
Bueno, o hacernos descubrir, porque también nos traes tú ideas muchas veces.
Sí, bueno, pero lo mío ya es muy antiguo, ya estoy como la edad que tengo.
Pues entonces. El caso es que tienen una gira a partir del mes de abril, 8 de abril, estarán en la Sala Jerusalén en Valencia, el 9 de abril en la Sala Apolo, el 10 de abril en la Sala Apolo de Barcelona, que no lo he dicho, el 10 de abril en Pamplona, en la Sala Central, el 19 de abril, perdón, en Madrid, en Independence Club, y luego no sé por qué me apunta también una gira, bueno, es la gira europea, pero aquí ya se pasan a Alemania, tienen 4 fechas estatales y el 22 de abril tocan en Berlín, en Alemania. Es la gira, claro, yo pensaba que es que tocarían en otros sitios, pero no, debe ser toda la gira europea que viene así marcada en dos partes. Primero España, después, Valencia 8 de abril, 9 de abril Barcelona, 10 de abril Pamplona y 19 de abril en Madrid, pero luego el 22 saltan a Alemania y se van a...
Bueno, igual les pilla para hacer escala o cualquier cosa y aprovechan, no lo sé, es una forma... No
pues
sé.
Mira, para los tiempos que corren, lo que dice este tema... Creo que es más que necesario. Y la mala leche que tiene y que la banda demuestra esa veteranía en el buen hacer dentro de un hardcore punk, vamos a decir, con cierto toque más actual, por lo menos en este tema, que es el último single que han presentado en 2024, que se llama Criminal Cool.
A por él.
Vamos con ello. La Pestilencia, próximamente en nuestros escenarios.
Más alcohol, sin mente, liberarme.
Bueno, pues La Pestilencia, el tema que creo que, bueno, que tiene un mensaje bastante claro. Recuerdo, Valencia 8 de abril, Sala Jerusalén, Barcelona 9 de abril, Sala Polo, Pamplona 10 de abril, Sala Central, Madrid 19 de abril en el Independence Club y Berlín 22 de abril en, bueno, no sé, la sala, no, SO36 creo que es, o S036, esa es la sala de Berlín, pero bueno, como hasta allí no vamos a ir. Y tampoco creo que podamos verles en Pamplona, yo personalmente, que es donde más cerca me pillaría, pero que es una banda...
¿Cómo se echa de menos estos mensajes?
Es que ya ves.
Que ya no se dan, ahora eres azul, eres rojo, o tal, pero esto de...
Bueno, pero esto de que dice la canción de que no se preocupan por tu bien y tal,
eso es mentira.
Esto es bulo, porque
eso
yo he escuchado a Úrsula Gromenauer...
Der Hauer.
Yo he escuchado a esta señora que se preocupa tanto de nosotros que nos ha dicho que tenemos que tener un kit para estar 72 días a salbo en casa. Pues 72 días, uy, ¿qué digo? 72,
yo...
72 horas, perdón, 72 horas. Si fueran 72 días, no diría nada, diría, joe.
He ido a buscar las revistas Climas que tengo arriba para, por si acaso, claro, porque si nos quedamos sin luz habrá que volver a las revistas y eso.
No sé.
En vez del sexo virtual, sexo con papel.
¿Quién ha dicho que sea sin luz?
No, porque dice, llevan batería y esas cosas.
No, pero es que el tema es que no han dicho lo que va a pasar.
Han dicho,
tú prepárate para algo.
Yo no he tenido salero de, ya te lo dije, es que no lo he visto. No lo he visto, ni he querido ver. Me han dicho que salía una señora, no, que salía diciendo que mira, como en forma de humor, que decían...
A ver, casi supera el vídeo de Trump en Gaza.
¡Ostras!
Porque, o sea,
Perdonad.
Está el mundo ridículo, pero bueno. Sí, es una comisaria de la Unión Europea. O sea, que no es una señora que anda por ahí con un bolsito y te saca... Yo sí lo he visto, porque es ver para creer.
El Estado te cuida.
Últimamente me meto en Facebook 10 minutos y he visto 20 chorradas de un calibre tan grande que ya no sabes si pensar que estoy en un show de Truman y hay una cámara oculta y todo lo que tengo alrededor son actores o qué coño está pasando. Que incluso para ver un debate serio ya no hay que poner ni la tele, vete a un bar, va a ser más serio que lo que puedas escuchar.
Nos llamarán también.
Pero a ver, vamos a ver, yo solamente le digo a la gente, se están preocupando por ti, te dicen 72 días, jodías, horas, es que me parece tan ridículo 72 horas, que son 3 días, es que en casa... Si es por aguantar, si es por emergencias, que aguantar, aguantas hasta sin beber. Porque sí. 3 días se puede aguantar hasta sin beber. Quiero decir que sobrevivirías. Lo pasarías mal, porque no tienes igual bebida. Porque además alimento, yo creo que casi en cualquier casa normal de una familia tipo medio, un ciudadano tipo medio, bueno, no voy a decir familia, voy a decir ciudadano, porque habrá gente que vivirás solo, creo que para comer... 3 días más o menos tienes.
Y además siempre debajo de... Si te metes en un búnker, lo que más hay son cucarachas. Entonces, comes cucarachas, que sí. Te lo han dicho que es lo mejor.
Pero es que lo ridículo es, no sé... O sea, es 72 horas. Te dice la tía en el bolsito, te saca una navaja suiza de estas que tienen de todo. Cuchillo, tenedor, tal. Digo, a ver, si estoy en casa... Me imagino que podré moverme para coger una cuchara, un tenedor y un cuchillo por separado. ¿Para qué coño quiero una navaja suiza? Eso sería si me voy a quedar en el monte.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Digo
sí,
yo,
sí.
A ver, si te vas a ir al monte, pues te llevas esto y no te llevas toda la cubertería de
claro,
casa.
Claro,
pero
claro.
Si estoy en casa, ¿pero qué me estáis contando? O sea, estáis queriendo... ya no sé si están queriendo ver si el nivel de subnormalidad es muy grande o si quieren que la gente reaccione ante semejante estupidez. Porque ya tengo hasta mis serias dudas. Yo... Evidentemente me parece ridículo. Y a la gente no le voy a decir lo que tiene que creer, lo que no tiene que creer. Yo aquí damos aquí nuestra opinión.
Yo me estoy haciendo mayor. Estoy muy mayor.
Pero es que yo no sé el nivel al que se está llegando, no sé si de corrupción, qué es lo que hay detrás de todo esto que se está moviendo, que corrupción es lo mínimo que
Europa,
se puede decir.
La política europea es un imperio de corrupción total.
Es que tiene que ir por ahí la cosa
total.
Y ha llegado hasta tal punto que están tan completamente pillados que esta gente es capaz, esto es mi lectura, es capaz de hacer que caer a todo Dios con tal de no caer ellos. Porque es que no le encuentro otra explicación a semejante alarmismo, que encima ya digo, es para una guerra, para un problema climático, sea el que sea, para una pandemia, que por cierto no había mascarilla en el kit.
Vaya, hombre.
Eso me parece fatal.
Pues mira, allí haría falta una mascarilla, porque si te tiran gases, ahí sí que tienes que tener una mascarilla de las buenas, además.
Es que
no estas de terciopelo.
Estoy viendo, Fran, lo que jamás pensé que llegaría a ver. Y no lo entiendo. O
sea, mira, hablando en serio, y ahora sí que lo voy a decir, cuando la gente se le llena la boca de fascista, esto es fascismo para mí. Igual es muy dura la palabra, pero ahora en serio, ya que utilizan tanto la palabra fascista, es eso.
A ver, pero es que alguien que quiere imponer ideas se va a disfrazar.
Sí, sí. O sea, que te están poniendo... Y lo de que el Estado te cuida. Es que es la mayor mentira que puede haber. El Estado vive de ti. Y ya está.
Y está completamente vinculado a la mafia, a la corrupción, e incluso diría que al crimen, prácticamente.
Sí.
Por cómo funcionan las cosas a nivel mundial. Y ya esto a lo que estamos llegando, que encima le están yo ya digo que no veo los medios oficiales, pero me entero lo que pasa mirando. Sí,
yo lo veo lo que son los leídos.
Hace no mucho me dio por ver un informativo para entender un poco qué es lo que estaba pasando. Y digo, joder, me ha parecido que me he desconectado de una realidad mía para pasar a algo que le están creando a la gente para crear un estado de opinión, un estado de nerviosismo, una preparación para lo que sea, que ya vimos cómo funcionó con el tema pandemia, cómo se fue preparando a la gente.
Pero ya ves, Antonio, que en el tema pandemia y en el tema que hubo en la Comunidad Valenciana ha sido todo cómo ponen a los muertos, un lado político y otro, encima de la mesa para hacer política. Claro. Es deprimente. Cuando han sido los dos, uno porque no hizo lo que tenía que hacer y el otro porque no fue a defender.
Pero bueno,
o sea, es que es asqueroso.
Hay
todo.
Gente que está encerrada en ese juego.
Pues que sigan.
Que a veces me parece que es incluso como cuando tú eres de un equipo de fútbol y le ponen la camiseta a un.
Y ya todo es penalti.
Es de tu equipo. Eso.
Todo
es penalti a tu favor.
Y
en contra no, porque lleva tu camiseta.
Eso.
Y es muy fácil ponerse la camiseta.
Y ya volviendo a la música, se echa mucho, mucho de menos este tipo de letra que ha tocado este grupo.
Pues alguien que rompa un poco, ¿no?
Sí, algo diferente.
Que muerda de verdad, ¿no? Que muerda de verdad a lo que es la raíz de todo esto y que tenga ideas propias, no sé si decir. Un tanto anarquistas, pero bueno, un poco libres.
Sí.
Que ya tampoco ya la libertad pasó a ser de derechas en la pandemia. Y solo el pueblo salva al pueblo.
Claro, una palabra que venía de... Algo que venía de es increíble. Y ahora es de fachas.
También ya es de...
Venía de la izquierda y de la república.
Sí, y decir hay que respetar todas las ideas también ya es de ultras.
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Porque claro, dice, ¿no? Antes yo pensaba que antes los ultras pues decían cosas como vamos a ir de cacería o cosas así. No, ahora dicen hay que respetar todas las ideas, ¿no?
Ha dado la vuelta a todo, ha cambiado.
Eso lo han dicho en un medio oficial. Que digo,
y la más gorda, los judíos son nazis. Pueden ser otra cosa, pero...
Sí, de hecho se dice, bueno, la palabra que escuché el otro día, si o nazis o nazis.
Sí, que yo ya dije, me estoy haciendo mayor. Pueden ser ultraderecha, llámalo lo que sea, pero joder, yo ya, o sea, es como decir, es de noche, es de día, ¿no?
Está el mundo bastante embarullado, es complicado tener las ideas claras también, porque es complicado, es que hay tal batiburrillo, hay tal ceremonia de confusión, me quedo con esa canción de antaño de Sinova.
Ahora que dices Sinova, cualquier día el indie va a ser heavy metal.
Sí, el otro día también te pasaba un titular, ¿no? Que era como muy lapidario. Muchos grupos de black metal han pasado del nihilismo a la extrema derecha.
Increíble, le leí, ¡ay, Dios mío!
Pero vamos a ver, digo, si tú analizas el mensaje, es el mismo que ha sido siempre, por lo menos las verdaderas bandas de black metal.
Es que el tío empezaba a buscar este que había matado, el otro que había degollado, todas las movidas que hubo, pero que las ha habido con otros grupos. Es como si digo yo, el movimiento grunge es de suicidios, porque se suicidaron casi todos, ¿no?
Sí, pero a ver, el tema...
Eso es hacer demagogia musical.
A mí el titular ya me dice mucho, porque es... Antes eran nihilistas, ahora son de extrema derecha, en el sentido de que antes eran nihilistas, que estaba de puñetera madre, daba igual si quemaban iglesias, si se mataban entre ellos, si mataban a un argelino, es que era por nihilismo. Pero ahora son de extrema derecha, y aunque no se carguen a nadie, esto no puede ser.
Sí.
O sea, dices, hostia, o sea, vamos a desconocer las cosas. El black metal forma parte, y nosotros hacemos un programa de metal, y contamos lo que hay, y si te gusta, te transmite, pues es lo que hay también.
Es lo que hay, eso es. Es libre. El metal tiene que ser libre. Como la gente que te empieza, no, es que tiene que ser de esto o de otro. No, tiene que ser libre.
Fíjate que dije hace unos cuantos programas, bueno, hace tiempo lo iba diciendo, que lo que no consigue la iglesia se va a conseguir desde...
Sí, de otros puntos de vista, iban de lo contrario.
Eso es.
Lo van a conseguir.
Y lo van a conseguir. Y al final vamos a poner ya el foco
la nueva iglesia.
En el black metal. Y pronto en el heavy metal también.
Sí,
porque
el heavy metal ya sabes que también
hombre,
tiene.
Hombre, por supuesto, es machista, saco.
Y la música esta que se llamaba glamour metal, de esta air, ¿cómo la llaman? Air
metal.
Metal
y el air
que
metal.
Al final no dejaba de ser hard rock para mí. Pero bueno, este de los 80 tipo multi-club... ¿Qué no se ha dicho de Multiclub? Machistas, drogadictos. Bueno,
también se hicieron fotos con la esvástica, ¿eh?
Ya lo sé.
Y luego han dicho que era para provocar y tal.
Sí, pero también se la hizo. También se la hizo. ¿Quién no llevaba los seis pistolas, las camisetas, una esvástica?
Pues eso.
¿Y Escorbuto qué decía? Escorbuto decía Josu, todos tenemos un nazi dentro. Esas eran palabras que...
Yo por lo que estoy viendo, fíjate que te diría hace años que no estaba de acuerdo, pero viendo lo que estoy viendo...
Sí, ya sí tienes que estar
de acuerdo. Por lo menos en el sentido de autoritarismo sí que me voy dando cuenta de que aquí para algunos valen sus ideas, no valen los demás. Cuando estaban en el lado contrario, que te están pisando, es cuando coges y dices una cosa, y luego cuando llegas un poco arriba y tienes un poco más de poder, acabas de aplastar o intentas pisar al que no piensa como tú. Pues bueno, no, estás un poco yendo en contra de lo que decías hace algún tiempo, pero en fin, eso es lo que pienso yo. Pero bueno, que dicho esto, no es que yo diga que el heavy metal no pueda ser, dependiendo cómo lo mires, que es machista y todo lo que tú quieras, pero claro, no deja de ser un movimiento musical dentro de una sociedad general que ha estado marcado por unos condicionantes.
Hombre, y en esos tiempos pues sí se ponía la mujer como estereotipo,
Pero eso es.
Hemos avanzado, creo yo, ¿eh?
Yo creo que sí, que no digo que no, pero a día de hoy también entiendo yo que cualquier mujer puede hacer música, que yo no estoy ni reparando. Yo cuando pongo aquí el programa ni me preocupo si estoy hablando de una banda con mujeres y mujeres. A ver, puedo apuntarlo, son cuatro mujeres, pues igual llama la atención porque son cuatro chicas, sigue llamando la atención. Igual dentro de un tiempo ya no llamarán.
Yo ya no, yo ya cuando hago...
Bueno, a mí me sigue llamando la atención. Sí, la mayoría de grupos siguen siendo de chicos, ¿eh?
Claro, sí, pero quiero decirte que yo no lo miro por eso. A mí me gusta, hoy ha sonado, lo que más me ha gustado el programa musicalmente era una chica. Uh-huh. No, y no lo he dado, no lo he dicho. Mira, ahora sí, que igual sobraba, porque yo miro las cosas por calidad, no si es chica o chico.
Claro.
No sé si eso es machismo, no, si es machismo.
Bueno, alguno también tenemos de decir que tampoco puedo escapar de lo que soy. Y si en algún caso pues se cae en el machismo, pues intenta.
Oye, yo intento hacerlo lo menos posible. Seguramente tenga. Pero no voy a ir de ahí de feminista, de salvador del feminismo. Porque en bastante fin. Tengo conmigo mío, con cuidarme lo que puedo y...
Hoy en día bastante tenemos y nos acaba yendo la pinza a todos por completo ante lo que estamos viviendo. Porque es de un surrealismo tal, de verdad, ¿eh?
Es una película de esto de los años 60 del cine francés, de es una Truffaut y toda
es
esta
una
peña.
Es una tragicomedia.
Total, total.
Ya desde...
Y de Fellini.
Venía siendo de antes... Cuando nos encerraron en casa hace 5 años,
sin salir,
fue un punto de inflexión donde yo lo veía tan claro como lo sigo viendo ahora.
Te cierran y aplaudes.
Sí, aquí esto es cuestión de que te meen en la cara y les aplauden.
Y luego bailan, y luego está muriéndose la gente y bailando.
Por eso te digo. Y a partir de ahí, solamente estamos dando pasos y más pasos y más pasos ante un mayor ridículo social, político y en todos los sentidos. Que no sé si lo que quieren es que la gente pierda ya el norte por completo.
Yo ya he perdido la fe, ¿eh?
No, bueno, ya eso la perdí hace muchos años ya. Si has llegado ahora, yo te ahí tengo que decir...
Bueno,
que
llevo 5 años.
Te llevo ventaja. Yo, de hecho, tengo tan poca fe que lo único que puedo
cuatro,
esperar...
Bueno, 4 años y medio.
A ver, fíjate lo que te digo. Lo único que puedes cambiar, puede ser, o que se puede cambiar, es que la gente no aplauda a las 8. Pero que hagan lo que les dé la gana, no lo vas a cambiar. Ahora, si se consigue tener una conciencia para que la gente no aplauda, por lo menos, igual a partir de ahí empezamos a dar pasos a tener una verdadera resistencia. Pero no tengo ninguna esperanza.
El problema es cuando está dividido los unos en azul, los otros en rojo y no ven el bienestar tuyo, que es el que tienes que mirar, y que veamos que el Estado te cuida. Cuando no te cuida, el Estado se cuida.
Y el de saber disfrutar, como ayer disfrutamos en un concierto, hoy vamos
Eso
a disfrutar
es.
En otro.
Por cierto, ya me lo puedes contar el próximo día, porque sabes que es un grupo que me encanta, los grupos que van con Néstor me encantan.
No, cartelazo.
Y bueno, ya sabes que tenemos que hacer vida de familia y a veces la vida de familia, al estar lejos de la pareja, pues me supone pues estar un poco más con...
Claro, menudo cartel, ¿eh? Con Mammoth Mantra, Magic... Joder,
muy bueno.
Bueno, es tremendo.
Tremendo.
Magic, de Electric Alley y Néstor. Burgos, capital del heavy metal, de verdad.
Sí, yo lo haría, bueno, también
del rock en general, ¿eh?
Exactamente, yo creo que sí.
No es un cartel heavy, es un cartel de hard rock.
Sí, por eso, en general, sí.
Pues por eso precisamente vamos a ir despidiendo, porque esta tarde toca viaje y encima cambian la hora esta noche.
Dormimos menos,
Así que duerme uno menos y mañana toca también, como tú dices, estar con la familia. partido del chiquillo.
Al final te voy a ver que te vas a volver un futbolero otra vez terrible.
Sí, solamente soy donde juegan mis hijos.
Claro, y me parece perfecto.
Ahora mismo ya, así
ahí, estoy. Ahí me parece perfecto.
Así estoy. Bueno, pues vamos a terminar con una banda que vendrá a tocar el próximo día 2 de abril en la Group de Portugalete. Podremos ver a Liv Sais, ya no está Liv Christine, pero en cualquier caso seguimos teniendo... pues, esas figuras, ¿no?, de Atrocity, ¿no?, con Alexander Krull y ahora con Elina Sirala como vocalista. Así que vamos a cerrar con ellos. Forged by Fire pertenece a Midst of Fate, el último trabajo de la banda. No creo que pueda estar porque es que el miércoles hago programa.
Claro, es que es mucho.
Encima el jueves también hay concierto y van pesando los años también, no sé, o la... todo. El trabajo acumulado, lo que sea.
Ya te digo que hay que aprender a desdoblarse, Antonio. Encima, que tenemos que ahí...
Encima, con coche averiado, que claro, siempre dicen, coge el transporte público. Bueno, pues igual por eso no me da tiempo el miércoles a llegar a la Group a tiempo.
Escucha, si vas con transporte, procura ir al menos dos personas.
Para... sí, también. Bueno, pues
un placer, me despido, Antonio.
Vamos a cerrar con Liv Sais, y lo dicho, el 2 de abril, próximo miércoles, en la Sala Group de Portugalete. Y un placer mío, Fran.
Y no os olvidéis ir a de conciertos.
Con el kit, encima.
Con el kit, siempre con el kit, por si acaso. Sí. Cuando menos te lo esperas es cuando aparecen los problemas.
Mira, de verdad digo a la gente que disfruten...
La petaca.
Que disfruten de la vida, que se lleven bien entre ellos, con su familia, con sus amigos, que intenten crear el mejor rollo posible, que intenten tener el mejor humor posible también ante lo que está cayendo, y que procuren que la publicidad y propaganda de lo que son maestros, esta gente que maneja el mundo, no acabe haciéndoles mella.
Que apaguen la televisión. Bueno, el miedo es lo peor.
Yo no voy a decir tanto, si quieren que la vean, pero
sí, pero que no se dejen...
Que tengan un pensamiento crítico y que analicen un poco lo que están viendo. Que no reaccionen como están buscando, que ya lo dije...
Lo de acción-reacción así directo es...
Se busca una reacción, te azuzan hacia un lado, te azuzan hacia otro, tú reaccionas porque, evidentemente, tal y como te venden las cosas, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si te venden una película de una manera concreta, pues claro, te crees la película... Y al creerte la película, identificas a los malos en quien te ha vendido como malos con ese guión en esa película, ¿no? Y no es así. Muchas veces hay que analizar un poco las cosas, por lo menos para intentar entenderlas. Igual darse cuenta de que no hay tanto buenos y malos dentro de todo esto, sino que hay una serie de intereses superiores y otros. Y bajo esos intereses estamos nosotros.
Amén a eso.
Creo que más o menos es así como funciona un poco todo esto, pero siempre nos intentan dirigir en base a ciertas marionetas, personajes que forman parte de esa película que nos están vendiendo. Pero a partir de ahí, por supuesto, libertad para todas las ideas, pensamientos y conclusiones a las que pueda llevar cada uno.
Efectivamente. Eso es evidente. Todo respetable.
Venga, pues vamos a poner el tema desde el principio. Liv Sais para cerrar. Hasta otra.
Hasta otra. Agur, agur.